This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
¿Cuánto tiempo has perdido con el ChatGPT este de las narices y lo demás, Pedro?
Bueno, pues la verdad es que bastante, porque te pones a jugar con eso y empiezas a probar cosas como muy locas y te das cuenta que a veces que si fuera una persona real dirías, oye, me estás vacilando, ¿no? Sobre todo, bueno, con el ChatGPT bastante, pero con el nuevo este de Google y de Microsoft hay una cosa que, uh-huh. que ocurre, y es que con todas estas inteligencias artificiales intentamos darles un como si fueran humanos, ¿no? Nos imaginamos que hay como otra persona detrás, y a mí el de Microsoft, por lo que sea, me parece súper borde. Es decir, le preguntas, oye, súmame esto, y te dice, vale, pues es esto, ¿quieres que te explique cómo lo he hecho? Y le digo, yo creo que lo ha sumado mal.
Te lo dice en ese tono, ¿no?
Sí, o tú interiorizas. Sí, claro, tú interiorizas. Realmente está diciendo, ¿no? Te está dando una salida de texto normal y corriente. Y luego te dice, y le dices, tú es incorrecto. Y luego te vuelve a decir, quizás no es que sea incorrecto, quizás tú no lo entiendas, pero yo te lo puedo explicar para que lo entiendas. Y llega un momento en que dices tú, hombre, nos vemos en la calle en 5 minutos, tío. O sea, tremendo la inteligencia artificial, pero desde luego es el futuro, ¿no? Ahora hablaremos un poco de todo lo que se está moviendo.
Ay. No me haga reír que tengo la voz todavía y me va a entrar una tos que para qué. Pero en fin, sí, sí, es que Microsoft, estas cosas. Sí, sí. Pero bueno, ya habéis oído a Pedro Aznar poniendo voz de Microsoft.
Exacto.
Y hemos hablado de Microsoft, de Google, y todavía no hemos hablado de Apple. Eso sí, tenemos un montón de cosas para hablar esta nueva quincena en una cosa más. Pedro, empezamos si quieres con un poquito de follow-up y con el iPhone a toda pantalla, que empieza la cosa a ir adelante.
Realmente es el iPhone que siempre ha imaginado Apple. Era el sueño de Jonathan Ive, era el sueño también... Bueno, comentamos en Apple Esfera que era el sueño de Jonathan Ive, realmente era el sueño de Steve Jobs y Jonathan Ive. Fue Steve Jobs el que le dijo a Jonathan Ive que él quería un dispositivo que no tuviera ni siquiera botones. Entonces Ive dijo, a ver, al menos uno en la pantalla tenemos que tener para que se pueda volver hacia atrás, porque todavía no existían los movimientos gestuales. Y a regañadientes casi que lo aceptó, ¿no? Durante estos años hemos visto cómo se han ido quitando algunos botones y algunas cosas. Yo creo que Apple ya está más que preparada para empezar a eliminar los botones accionables y a lo mejor utilizar botones hápticos, que son básicamente hendiduras en la superficie del dispositivo, pero que cuando los tocas, pues hay una respuesta con vibración, pero realmente no estás pulsando nada, ¿no? Igual que ocurre en los trackpads de los nuevos Mac. Uh-huh. Y yo creo que es el futuro. Y por supuesto, toda pantalla, está clarísimo que Apple está investigando esto para bajarlo todo detrás de la pantalla, siempre manteniendo la calidad como si estuviera, digamos, al aire libre, ¿no? Que yo creo que es algo que marcas de la competencia no han conseguido, por ejemplo, con el tema del Touch ID, ¿no? Samsung tiene muy buenos móviles que tienen el Touch ID debajo de la pantalla, pero sí que es cierto que el nivel de acierto... pues yo he hecho algunas pruebas incluso con... Las pruebas normales van muy bien, van muy rápidas, pero al final es casi inmediato siempre. Lo raro es cuando giras un poquito el dedo de más, tienes la mano un poco húmeda, y esas son las cosas que se marcan un poco la diferencia aquí, creo yo.
La representación de resultados de Apple, bueno, yo creo que todos habéis ya cómo ha ido la cosa y al final han podido vender lo que han podido fabricar fundamentalmente y se engloba todo dentro de una gran tendencia en las tecnologías, pero siguen siendo los servicios, como ya sabemos desde hace años, las que impulsan un poquito el crecimiento, y dentro de esos servicios tienen Apple Arcade, que por cierto habéis sacado un artículo en Apple Esfera contando cuál es la situación actual, que cada cierto tiempo hay que hacerlo porque se nos olvida muchas veces la cantidad de juegos que tenemos disponibles ahí.
Sí, en Apple Arcade es una cosa que queríamos hacer desde hace tiempo, porque yo creo que la gente tiene una idea preconcebida de Apple Arcade que igual no es con lo que hoy en día es Apple Arcade, ¿no? Apple Arcade, al final Apple sacó Arcade para poner juegos que darle visibilidad a juegos que de otra forma en la App Store están sepultados por los EA Sports y las grandes marcas de turno, ¿no? Y además tenerlos en un espacio gourmet que no necesitan tener suscripciones, ¿no? Que sea muy fácil de comprar, de consumir. Es una parte importante de servicios. En Estados Unidos, además, Apple Arcade tiene mucho, mucho más tirón que a lo mejor aquí. Pero tiene títulos muy buenos. De hecho, yo en mi iPhone, a mí uno de los juegos que más me han gustado estos últimos años, de estos casual, es The Bradwell Conspiracy de Apple Arcade. Y luego hay maravillas como Samoros 3. Hay un Castlevania que además es buenísimo. The Little Orpheus, que es una absoluta pasada. Beyond the Steely Sky, que es para los clásicos, juegazo de Amiga, que además se ha reconvertido ahora con una nueva generación de gráficos y demás. O sea, hay juegos realmente muy buenos. Que hay que dar esa oportunidad. Hay un Contra Returns, que este no es de Apple Arcade, este lo compré yo aparte porque Contra me gusta mucho. Luego hay cosas como muy locas, ¿no? Hay uno que se llama UFO on Tape, que es tienes que hacerle fotos a ovnis. Entonces a ti te ponen es un juego muy loco. O sea, yo me imagino el que lo desarrolló esto, voy a hacer esto, y todos los amigos a su alrededor. ¿Estás bien? Porque es un poco. Te ponen justo en el 5 minutos antes de que tengas un encuentro con un ovni. Tu objetivo es hacerle las mejores fotos a ese ovni, luego para luego vender las fotos a las revistas de turno, ¿no? Y ese es el juego, tío. Y es como decir, hostia, ¿a quién se le ha ocurrido eso? Porque es muy divertido, porque al final es un juego como de caza, ¿no? Si fuera ovnis o si fueran, yo qué sé, platos de lo que sea, pues sería igual, ¿no? Pero es súper, súper divertido, es una cosa muy loca. Pero que Apple Arcade... yo creo que tiene un buen precio para probarlo si, por ejemplo, tenéis un viaje o tenéis, pues probadlo un mes, echarle un poco de tiempo a estos juegos y a ver qué os parece, ¿no? Yo creo que sí que le falta un triple A, como decimos siempre, pero no tiene mal pack de juegos.
Yo creo que es un servicio ideal para familias con críos pequeños. O sea, yo sí, la tranquilidad que me doy el pagar esta. Mis hijas juegan muchísimos juegos en general y muchísimos de arcade. Y la facilidad y la tranquilidad que tienes de que no vas a tener, ya no solo en Instagram, solo en micropagos, es la cantidad de mierda de vídeos y de publicidad interna que no sabes quién está sirviendo ese vídeo detrás, que le pueden poner a la niña delante, que normalmente no hay problema, pero que siempre tienes la mosca detrás de la oreja. E intento, no siempre lo consigo, de decirles, pagamos arcade, buscar ahí, de verdad que tenéis juegos, y la gran mayoría juegan a 5 o 6, van cambiando y van haciendo, y normalmente entran. Y yo tengo alguno de ahí, pero os lo digo, en mi casa se utiliza mucho por las crías, porque es la otra gran ventaja, y es que el precio para una persona sola, pues sí podrías decir que a lo mejor es un pelín disparatado, pero en el momento que te metes, en mi caso, que pueden utilizarlo dos niñas, es que me sale a cuenta, sí. Es que cualquier micropago que vaya a hacer con cualquier otro juego al que estén las dos viciadas, me va a salir más caro que los 4,95 de la suscripción, y se lo tienen dentro de alguno de los planes de One de Apple. Más.
Y luego juegos como Frogger, por ejemplo, son súper visuales, además son espectaculares a nivel gráfico, me alucina. Los gráficos que tiene un juego como Frogger, que es el juego de la rana de toda la vida. Yo tuve de niño una maquinita de estas de LCD que era ese rollo, y ahora ver estos gráficos, que yo creo que esto para mi sobrino igual está encantado con Arcade cuando se le dejó jugar.
El que está encantado con Mastodon eres tú, querido mío, y aquí tengo que darte totalmente la razón, tenías toda la razón del mundo, y es otro mundo nuevo que nos hace jóvenes. Sí. Esto, ahora que todos buscamos lo retro y buscamos la nostalgia, qué joven me ha hecho y cuánto me recuerda a el Twitter de 2007, 2010, 2012, si quieres.
Sí, yo creo que es un espacio para que la gente que no escuchó el programa anterior, al final Mastodon es un poco la red social alternativa a Twitter que más fuerte está pegando, es una red social que no es nueva de ahora, lleva varios años ya, lo que pasa que hasta que no pasó la llegada de Elon Musk a Twitter no se ha tomado en serio. Y la verdad es que, como dice Carlos, pues es un poco reencontrarnos todos los que estamos un poco hartos de Twitter. No necesariamente hayamos dejado Twitter, yo sigo publicando en Twitter. Sí que es cierto que no con tanta asiduidad como antes y en Mastodon sí que publico más, porque es más como, bueno, estamos el grupo de amigos, ¿no? No hay mal rollo, se discute, se comparte, se aprende. No está en los grandes medios, no se habla tanto de política, no hay... no están los grandes medios en el sentido de que no han llegado todo el mundo, pero sí que hay grandes medios ya, ¿no? Tú, por ejemplo, Webedia, estamos ya prácticamente todas las páginas. Fuera de Series también está ya en Mastodon, aunque vi que Carlos lo hizo también a la par que su cuenta. Y también están llegando a Ars Technica, todos los medios estadounidenses fuertes están aquí. También hay un medio español, no sé si El País o La Vanguardia, o alguno de esos también lo tengo por ahí en la lista. Y bueno, lo comentamos justo el otro día en precisamente en Mastodon, ¿no? Que a la gente le va a costar esto mucho porque le va a costar venir a Mastodon porque tiene un pelín de dificultad técnica, ¿no? Yo le recordaba a quien, al chico que con el que comentaba esto en Mastodon precisamente, que es exactamente lo mismo que pasaba en 2008 con Twitter, pero no solo con Twitter, también con WhatsApp, con Facebook, incluso con el smartphone. Cuando salió el iPhone, la gente decía, ¿pero quién va a aprender a usar un smartphone si lo que quieren es enviar SMS y llamar? No tenía mucho sentido. Y al final, hoy en día, estamos en 2023, la gente sabe mucho más de tecnología, es mucho más resistente al cambio. Yo creo que la gente, cuando ve una opción que es mejor, o cuando ve que le están tomando el pelo en un sitio, como está pasando ahora mismo en Twitter, que eso ya se le ha ido de las manos completamente a Elon Musk. O sea, mi trayectoria, hablando de Elon Musk, en una cosa más, ahora en 2023 es, oye, yo creo que puedo hacer cosas bien, tiene algunos errores, el siguiente programa, bueno... Pues bueno, la está liando un poco, pero igual reacciona. Y ahora ya es, no hay nadie al volante. O sea, lo de esta semana, ya directamente, con las APIs, lo que le hizo a Tweetbot, tuvo errores que no se podían publicar, los límites de uso. Twitter Blue, que básicamente la gente lo utiliza para tener verificados fake, que al final eso es un desastre completo. O sea, todo mal. Y en Mastodon, pues hay todo lo contrario. Muy buen rollo, se comparte mucho. Y no sé, es algo muy fresco, muy nuevo, ¿no? Tú estas dos semanas que llevas, ¿cómo lo has visto así también, ¿no? No es algo nuestro.
Yo lo he cogido con muchas ganas, como dice Pedro, la rampa de entrada es más complicada de la que tienes Twitter por el hecho del servicio federado, que una vez que te enteras de cómo va, y sobre todo que lo haces una vez, y se acabó. Y luego tienes que acordarte de exactamente en cuál de las instancias te has dado de alta, para luego cuando vas a utilizar los distintos dispositivos, pero esto lo tienes que hacer. Pero fue relativamente fácil. Jorge, que normalmente es el que se encarga siempre fuera de series de todas las redes, dio de alta la de fuera de series y también, pues eso, al principio fue un poquito más lioso y posteriormente está. Y yo, la primera semana la cogí con muchísimas ganas, esta semana he tenido una semana de absoluta locura, pero es cierto que he entrado muchísimo más a consultar, quizás no he compartido tanto en Mastodon que en Twitter en los últimos días, y es un sitio feliz. De verdad que yo cuando entro allí no voy con la coraza puesta de a ver qué barbaridades dicen o ver qué tontería hay sobre cuántos anuncios me ponen, sino quiero saber qué es lo que me aporta la gente y contar alguna cosa de la que estoy haciendo y difundir alguna cosa de la que estamos haciendo fuera de series en la cuenta propia de fuera de series. Así que yo de verdad que estoy contentísimo. Y sabes que era relativamente reticente, yo pruebo cualquier cosa, pero ¿dónde me meto ahora? Y sobre todo el otra más, ¿no? Yo creo que era el 60 millones de y otra más. Bueno, pues está bueno.
Yo creo que además que también nos está cansando mucho el tema de tantos servicios como salen, porque a la par que pasó lo de Twitter, llegó Hive, que también era una red social aparte. Había otra que se llamaba... Bueno, no me acuerdo, empezaba por P, no recuerdo el nombre cómo era, pero hay muchas, ¿no? Y al final te das cuenta que, bueno, pues hay un grupo de gente que entra, ¿no? Pasó un poco como el efecto Clubhouse, ¿no? Que yo no quería que pasara eso, ¿no? Que entramos todos de golpe, ¡ah, qué bueno! Tal, y luego de repente, ¡buah! Pues ya estamos desconectados. Yo hace un año y pico que ya no entro, o dos incluso. Entonces yo creo que con Mastodon está pasando lo contrario, porque al final la barrera de entrada, aunque hablemos de cuentas federadas y tal, es registrarse en un dominio. Es decir, tú registras tu nombre de usuario en un dominio, y ya está, como cuando te das de alta en un correo. Y la aplicación lo hace muy fácil. Yo recomiendo que si alguien quiere entrar en esto, que se descargue la aplicación para iPhone de Mastodon y que, oye, voy a registrar una cuenta porque ahí te salen, vale, ¿y en qué dominio, que es lo que se llama, en qué servidor quieres estar? Y hay un montón. Mastodon Social es el más conocido, pero está Mastodon Online. Yo estoy en Mastodon Cloud. Da igual eso, porque al final puedes hablar con todo el mundo. Es lo único que hay que hacer. Y luego lo demás, ya te creas tu perfil como en cualquier red social y para adelante, para buscar gente y demás. Lo que sí que es cierto es que, claro, pues no es tan fácil como poner tu nombre de usuario y ya entras y ya lo tienes todo. Pero bueno, ese paso extra, al final yo creo que es hacerlo, porque no hay nadie que lo haya intentado y diga, mira, no he podido darme de alta, me vuelvo a Twitter.
Sí, cierto.
O sea que... Y es una conversación muy sana. Yo creo que se comparte muy bien. Además, tenemos la súper ventajísima de que a Tweetbot, pues, otro nuevo tiro en el pie de Elon Musk, echó a Tweetbot y a todas las aplicaciones de terceros de Twitter y todo el conocimiento que tenía este desarrollador de 13 años en Twitter lo ha aplicado a una de las aplicaciones más bonitas, ya no solo de Mastodon, sino en general que he visto, que es Ivory. Es una de las mejores, tiene una suscripción 18 euros al año que se pagan religiosamente y sin rechistar, porque el trabajazo que hacen es impresionante. Pero también está Ice Cubes, que es otra aplicación muy buena, además está open source, gratuita, pero tenéis un montón, o sea, han salido... Podemos estar probando casi 20 o 30 aplicaciones para Mastodon, ¿a cuál mejor? Y tiene mucho más potencial que Twitter, porque recomendemos, veamos que con Mastodon se pueden hacer muchas más cosas. Por ejemplo, editar tweets, ¿vale? Que ahora ya están incorporándolo las aplicaciones. O sea, va a ser mucho, a la larga se van a poder hacer muchas más cosas que no lo que está ocurriendo con Twitter, que es un poco de hasta deprimente. O sea, yo entro en Twitter de lo que éramos, de lo que está siendo ahora, que además es un desastre completo en todos los sentidos. Y este hombre, de verdad, yo, es para que alguien le hable con él y le diga, ¿pero qué haces? O sea, es que no lo entiendo, porque este hombre quiere llegar a Marte y hace un trabajo excelente, yo creo que en Tesla y en SpaceX, y no sé qué hace aquí. Es que toda la decisión es peor que otra. Es que me alucina, porque si hiciéramos una lista de malas decisiones para llevar al traste una empresa, serían todas las que ha hecho él. Alguien me decía, precisamente en Mastodon, pero Pedro, ¿tú no crees que esto es plan de una hoja de ruta para mejorar? Que a lo mejor no lo entendemos en el corto plazo. Digo, pues seguramente será que no lo entendamos, pero yo me gusta pensar que los gestos se demuestran con hechos, no con ideas. Y este hombre puede tener idea de somos la red social más libre, pero es que luego está censurando periodistas, despidiendo a la gente que le dice que es que su cuenta ya no es tan ya no llega tanta gente y no es culpa del algoritmo, es culpa de él. O sea, son cosas como muy locas. O sea, yo lo de Elon Musk es impresionante. No lo sé.
Dejémoslo, corremos un tupido hilo y hablemos de ChatGPT, que no lo decía de broma, es que tenemos dos noticias de ellas. La primera, de este nuevo, igual que Microsoft ha lanzado, Google está haciendo pruebas, porque es la primera gran amenaza que yo creo que tiene Google en mucho, mucho, mucho tiempo a su dominio, especialmente de la búsqueda, y ha presentado Google Bard.
Sí, y además, le han forzado casi a presentar Google Bard, porque esta es una tecnología que Google pensaba presentar en los próximos años. Yo creo que porque son muy conservadores con esto, tener en cuenta que esto lo van a integrar en todos sus servicios, en cómo se buscan las cosas. Tradicionalmente Google, el algoritmo de Google se ha basado en técnicas que no son más que algoritmos, como tal, por no complicar mucho la historia. Cuando metamos un agente inteligente como este, pueden entrar en la salsa más ingredientes y pueden daros resultados distintos, incluso resultados distintos cada vez que los busques, dependiendo de muchas condiciones. Es decir, puede aprender de cómo buscas para que ayudarte más. Es decir, si hoy busco Apple Esfera y me salen 10 páginas al principio, pues que mañana, si no cojo ninguna de esas 10, porque si la vuelvo a buscar, pues que aprenda de que, oye, eso no me interesa, a lo mejor estoy buscando algo en concreto, no sé, que aprenda un poco de todo eso. Y yo creo que es importante para la marca tenerlo. Lo que pasa es que, claro, la llegada de ChatGPT, que no se lo esperaban, que funcionara tan bien y que llegara con tanta fuerza, ha hecho que Google tuviera que lanzar Bard y que todos estén apretando a sus departamentos de inteligencia artificial para que se pongan las pilas con esto, porque es lo próximo que va a ser el gran cambio, ¿no? Y esto también es un poco la siguiente noticia que tenemos, que es que Apple ha celebrado o va a celebrar ahora estos días una conferencia privada en el Apple Park con todos los empleados para hablar de inteligencia artificial exclusivamente. O sea, van a ver, oye, estado de la nación, de cómo está el resto, y estado de la nación de lo que tenemos nosotros, porque yo estoy convencido que ellos tienen un Bard también oculto. Por eso Siri no ha evolucionado aún al ritmo que esperábamos y están viendo a ver qué opciones tienen, si lo lanzan ya o se esperan a que se lance pues más adelante. El problema de esto es que esperar un año en este tema es complicado, tarde. Es que va muy rápido esto. Recordad que hace un año no teníamos nada de esto.
Y al final a la gente se acostumbra a usar una cosa y que cambien, todos sabemos lo que cuesta. O sea, cuesta que la gente pruebe algo nuevo. Pero si ya hay algo nuevo y ya estás acostumbrado a eso, el que luego te cambien es tremendamente complicado. Sí. Hablando de hacer mal las cosas, ¿quieres que hablemos de Netflix ahora o hablamos de Netflix en el Video Rincón? ¿Qué te apetece?
Vamos a hablar en Video Rincón mejor, y ahí lo tenemos más.
Pues vamos entonces con rumores, vamos con todas las cosas que tenemos de previsiones para los próximos tiempos, empezando con el Apple Watch Series X.
Series 10, que es curioso, ¿no? Porque estamos llegando un poco a la cima de cuando pasó en el iPhone, que llegamos con el iPhone 10 y un poco se rediseñó el concepto de iPhone, y yo creo que aquí vamos a ver algo parecido con el Apple Watch, ¿no? Apple Watch lleva siendo una línea muy, muy continuista en los últimos años. Sí que es cierto que han tenido cambios, mayor pantalla, pero tú ves un Apple Watch en la muñeca de primera generación y sabes que es un Apple Watch, y ves un Series 8 y sabes que es un Apple Watch igual, ¿no? Y es un poco volver a mirar la muñeca y decir, uy, ¿y eso? ¿No? Que te cambie, que sea algo distinto, ¿no? Y bueno, aquí lo que se dice es que van a tener una pantalla gigante, y sobre todo, bueno, para que haya alguno más, más cercano a lo que es el modelo Ultra, que sea todavía más potente. Yo creo que tiene sentido que pase algo así. Igual Apple está preparando algo similar y podemos ver alguna novedad que por fin, a ver, que tampoco cuesta tanto, que pongan una tienda de watch faces de una vez, por favor, que la gente...
¿Cuánto tiempo llevamos?
Pues desde el Series 1, creo. Sí, sí. Una locura.
Una noticia que yo no esperaba es que el Mac Studio ha llegado y parece que se va y casi no lo hemos conocido.
Vaya semana de cosas entre Netflix, Twitter y ahora el Mark Gurman este, que claro, Mark Gurman, el problema es que tienes que casi siempre acierta. Y dice, no, ahora va a desaparecer el Mac Studio porque el nuevo Mac Pro va a ser el que lo sustituya. Pero yo creo que no es un sustituto al uso, ¿no? Al final el Mac Studio... Y pasa un poco como pasó con el iPad Pro, perdón, el iMac Pro, que el iMac Pro se lanzó como un reemplazo o como un atenuante para que hasta que llegara el nuevo rediseño del Mac Pro después del Mac Pro circular. Pero yo creo que el Mac Studio no es un reemplazo, realmente es una evolución del Mac Mini a un Mac potente de escritorio que no debería rivalizar con el Mac Pro, porque el Mac Pro debería ser 3 veces más potente, 3 veces con más posibilidades de expansión. Y debería ser otra cosa. No, si lo quitan, yo creo que es por temas de producción, por temas de que no pueden mantener tantas historias o porque ahora mismo no está el mercado para tener tantos dispositivos diferentes a la venta, no sé. Pero a mí me parece un...
Puede ser, pero yo creo que es un diseño muy apañado. Es decir, yo he hecho mucho de menos en el Mac Mini, por ejemplo, simplemente la tontería de tener los dos USB frontales. Ya, la tarjeta SD, es cierto que yo no soy fotógrafo y no la he hecho menos. Pero ahora con los nuevos modelos, es que no te digo que te salva la vida, pero todos entendemos lo que quiero decir. Es decir, que te viene muy bien tener el puñetero puerto frontal y todos sabemos que la parte estética es lo que quieras. Ya, pero si es un ordenador de trabajo, que es un ordenador de sobremesa, que ponle al menos un puerto delante. No lo sé, de verdad que no lo entiendo. Y bueno, si Gurman lo dice, algo sabrá. Yo creo que va mal los tiros por lo que cuentas tú, y al final concentración de la oferta, y viendo además la escasez que todavía llevamos en cuanto a componentes y contenidos, y que le van a decir a Apple que fíjate los resultados de los iPhones que han podido vender precisamente por eso. Pero me ha extrañado un montón, un montón. Espero que en esto no tenga razón, porque de verdad que es el ordenador que yo aspiraba a comprarme. Yo funciono muy bien con el Mini, pero el Pro me sale por todos los lados, me sobra por todos los lados, y mi aspiración es, mira, cuando tenga un poco más y consolide las cosas, y si tengo que comprarme otro ordenador de escritorio, que yo sigo siendo muy aficionado a ellos, posiblemente sea un Mac Studio antes que un iMac, sobre todo si los iMac son los que tenemos.
Claro, es que los iMac ahora mismo no son, no pueden ser un reemplazo del Mac Studio, tal como los tenemos ya de hoy, y yo creo que tampoco en el futuro, porque al final tú te compras un Mac Studio porque ya tienes tu monitor, ya tienes tu teclado, ya tienes tu ratón, no necesitas... Al final otra pantalla en casa, ¿no? Y sobre todo, si el Mac Studio, como dice el nombre, está pensado para los estudios, para la gente pues que ya queremos reemplazar un Mac potente de trabajo en el que ya tenemos un monitor para eso, ¿no? No sé, no lo veo como un reemplazo también teniendo en cuenta que el Mac, el iMac que tenemos ahora mismo sigue siendo un M1 pelado. O sea, si lanzan ahora un iMac M3 sería otra cosa, pero también... Incluso estaría como muy alejado del concepto Mini, ¿no? Habría como mucho, mucho hueco entre lo que es el Mac Pro, que ya valdría pues lo que quiera valer, y el Mac Studio, que es un diseño, pues bueno, que ha funcionado bien. Otra cosa es que dijeran, oye, Mac Mini y Mac Studio se van a quedar con Mac. Y va a ser una caja, a lo mejor de tamaño intermedio, en el que tú la configuras desde la configuración que tiene ahora mismo el Mac Mini básico hasta el máximo del Mac Studio. Y ahí tú te haces el Mac como tú quieras. Eso me parecería genial, porque al final también ahí alineas un poco todos los dispositivos que tienes de esta familia, pero tú te lo configuras. O sea, tú te creas o un Mac Mini o te creas un Super Mac Studio de tus sueños, pero siempre con el mismo diseño, que también podría ser, ¿no? Lo que pasa es que el Mac Mini, como nombre, tiene mucho tirón. Tiene mucho tirón.
Sí, es lo mismo que Air. O sea, no, al final se quería encargar el Air, sí, pero es que al final el Air, más allá del
cuando
precio...
Cuando Air no tiene sentido, como apellido no tiene sentido. Porque ya hoy todo ya es Air. Hasta el portátil PC que tengo yo en el trabajo, ese es muy fino, ¿no? O sea, ya no tiene sentido en aquel momento. Esto recordemos que esto viene de 2011, o, si no recuerdo mal, o 2012, cuando salió el primer MacBook Air. o antes. No, no, antes, 2008.
Yo creo que 2008. Antes, el 11 es la versión, el de la pestañita para abajo, tuvo que ser 2007-2008, sí, sí, porque la del 10-11 es el que siempre recordamos que tú y yo teníamos, sí, que fue la segunda generación que ya iba con, sí, SSD, que no tenía la pestañita, y que yo recuerdo un cariño espectacular, sí, a ese ordenador.
Sí, sí, a mí en mi primer MacBook Air, vamos, yo me lo compré y aquello fue una maravilla. Yo venía de un MacBook Pro. Y luego compré un MacBook Pro, que es con el que os estoy hablando ahora, en 2016. No penséis que tengo aquí lo...
Yo venía de un MacBook Pro del portaaviones, del de 17 pulgadas, y yo estaba muy contento entonces. Claro, es que no existían los servicios de la nube, claro, que había entonces. Y yo trabajaba en casa, trabajaba en la universidad, claro, para arriba y para abajo, y estaba con papeles para arriba y para abajo, y me venía muy bien. Pero de verdad tengo... Yo creo que sería, quitando los Commodore y los Amiga de mi infancia y juventud, que ya te entra otra vez la nostalgia, el ordenador que más cariño yo recuerdo tenerle, y mira que estoy contento con el MacBook Air ahora, con el M1, es ese primer MacBook, el de 2011, que cumplió como un campeón durante muchísimo tiempo y me sacó de sí, vamos, es un montón de trabajo.
Y para viajar y todo.
Pasemos al iPhone, sí, querido, y a ver, el iPhone 15 Ultra, que parece que esta palabra también la vamos a reutilizar.
A mí me gusta mucho, y de aquí con el tema de los apellidos, quería hablar de un vídeo que se ha hecho súper viral en YouTube estos últimos días, estas últimas semanas. Seguramente lo habréis visto recomendado cuando entráis en YouTube, y es un vídeo de un chico, no me recuerdo ahora quién es, pero si buscáis Nespresso problema en YouTube lo encontraréis. Es un chico que, bueno, pues dice, yo quería comprarme una cafetera Nespresso, y entré a la página de Nespresso y me fui de allí con un lío de tres pares de narices porque no sé qué máquina comprar, porque él entraba y veía la Esencia Light, no sé qué, la Purensa, no sé qué, no sé cuántos. Él dice, yo estos nombres no entiendo qué dice, no sé qué diferencias hay, la página es un completo desastre. Yo esto lo estuvimos hablando en un máster que estoy haciendo precisamente por temas de branding y demás, y ese vídeo ha llegado incluso a directivos de la marca diciendo, oye, tenemos un problema, y esto es porque cada uno dentro de la marca ha intentado hacer lo más guay posible su modelo, pero no ha tenido en cuenta el global, ¿no? Y hay un momento de ese vídeo, que por eso por lo que lo estoy comentando aquí, en el que él dice, oye, si yo entrara aquí y a mí me dijeran, oye, esta es la Nespresso Mini, la Nespresso Pro, pues yo diría, vale, pues yo la Pro no la quiero porque no quiero una Pro, y la Mini muy pequeña, pues me compro la Nespresso normal. Y fijaos que esos son los apellidos exactamente que tiene Apple ahora mismo. O sea, Apple tiene, en el caso de los iPhone, iPhone 14, iPhone 14 Pro y iPhone 14 Pro Max, ¿no? Que se hace referencia a la pantalla. Tú cuando entras, sin saber absolutamente nada del mundo Apple, porque habéis estado en otro planeta y no leéis Apple Esfera, tú ya sabes solo con esos nombres cuál es el que te quieres comprar. O cuál tienes intención de comprártelo. Otra cosa ya es que te guste, que te tire más uno por otro por temas de pasta. Y es curioso porque el tema de iPhone 14 Pro Max se podría sustituir perfectamente por un iPhone 14 Ultra, que es todavía más corto. Y también se entiende perfectamente, ¿no? Tendríamos el iPhone 14, el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Ultra. Y también se entendería, ¿no? El Ultra es el tope, se entiende que es el más grande y tiene mucho sentido. Y luego, en este artículo que publicamos en Apple Esfera sobre este supuesto iPhone 15 Ultra, a mí el diseño me flipa. O sea, el diseño del Apple Watch Ultra aplicado en un iPhone es muy chulo. Creo que es demasiado retro. Es un poco cyberpunk a veces también, igual que el Ultra. Realmente el Ultra, el reloj es un poco cyberpunk muchas veces, pero me mola. O sea, yo creo que hay espacio para eso y para tener, pues eso, un cambio de los botones hápticos. Tendremos que ver. Yo creo que va a ser un año interesante porque este año sí que ya estaremos un poco más alejados del tema pandemia y ya se empieza a ver el resultado de los dispositivos post-pandemia. Este año ya empezaremos a ver algunos, ¿no? Y yo creo que este cambio puede ser chulo. Yo creo que queda bien el cambio este.
A mí el nombre me gusta, ¿eh? A mí el nombre me gusta, a falta de ver qué tiene de contenido adicional o qué puede ser más y qué, sí, que lo diferencia con respecto a otra cosa, pero a mí el nombre me gusta.
Sí, sí, sí. Yo creo que tiene buena pinta y puede quedar muy bien, puede quedar muy bien. Lo que no tiene tan buena pinta, y vamos a hablar ya de Netflix, por favor, porque es que yo... Es el tema de Netflix. Empezamos ya el video rincón. Hay cosas que yo no entiendo cómo las pueden hacer las marcas. Y incluso hablo de Apple, ¿eh? Muchas de las cosas que hemos hablado de Apple. Temas de cómo se comunican las cosas. Por ejemplo, el tema de las baterías, que se dijo que era un problema de que las baterías que se cambiaron con el iPhone 6, ¿no? Por poner un ejemplo de Apple, para que no se diga que no decimos Oye, que el iPhone 6, pues resulta que las baterías bajamos en rendimiento porque se podía estropear, en algunos modelos se podría estropear el teléfono. Bueno, pues dilo así, ¿no? No, que no se entere luego la gente posterior porque te los pones en contra. Pero es que Netflix, comentarás tú que tienes muchísimo más de esto. O sea, yo que sé, lo básico, como sabe cualquiera, es, vamos a ver, me has enviado un correo de verdad y me has dicho que deje de compartir cuentas porque por mi culpa no estáis haciendo grandes series. O sea, te vas a ir a tomar por saco.
Y se muere un gatito cada vez que comparte la cuenta.
Pero yo alucino. ¿Pero esto qué ha pasado aquí? No sé. Cuéntanos tú, porque no sé.
Yo llevo cabreado desde entonces. Es decir, además es que la evolución mía, y por eso quería escucharte la tuya, porque al final no dejo de tener la burbuja, pero tú y yo no habíamos hablado absolutamente nada de esto. Quería ver cómo lo había sentido. Claro, entonces... Yo la semana pasada, cuando ya apuntaba todo, pero no sabíamos cuándo iba a llegar a España, las pruebas que están haciendo en Latinoamérica, el streaming del jueves 2 de febrero, me puse a analizar, sabiendo las circunstancias que había, que era, sí, esto se va a ir adelante y van a dar una solución para los dos problemas que tienen ellos derivados de las cuentas compartidas. Una, la cosa más normal, podríamos entender, que es, mis padres viven fuera de casa, mi hija se ha ido a la universidad, en mi caso, por ejemplo, mi suegra que vive fuera de casa, pero la tenemos dentro de la familia o es dentro de la familia, ¿qué solución le damos a esta situación? Y luego, la que todos conocemos y en la que todos hemos aprovechado esas circunstancias, mientras Netflix ha hecho la vista gorda, o fundamentalmente, y lo que es más grave, ha alentado.
Ha alentado, claro, es que en su propio Twitter, incluso en la cuenta americana, decía, oye, pues compartir el password, ¿no? Que eso es una prueba de amor. O sea, con cosas.
Es que ese tuit es demoledor. Es que te da a sacar las vergüenzas. Entonces, sea por omisión o sea de una forma totalmente proactiva, de jiji jaja, en ese momento estaban alentando el compartir las cuentas mientras lo que se buscaba era incrementar las suscripciones. Todo esto evidentemente viene de los resultados trimestrales de principios del año pasado, empieza todo el gran pánico, Wall Street ya no se cree que haya un crecimiento infinito y hay que empezar a ver de dónde sacamos y qué bolsas. ¿Cómo se gana dinero rápidamente? Pues la primera que tienes es, si ya no puede ser con el aumento de los suscriptores, que parece que el techo está más cerca de lo que ellos esperaban, es o subes precio, que es lo que han hecho varias veces, o dos, tienen una bolsa que ellos han detectado de 100 millones de personas potenciales que se suscriban porque actualmente comparten la cuenta, en ese sentido inicial, que yo creo que es un sentido más legítimo, y en el segundo, que todos conocemos y que todos sabíamos que estaba mal hecho, pero se hacía, que es entre gente que nos conocemos o, llegado el extremo, gente que no nos conocemos, compartimos una cuenta premium de las de 4 conexiones simultáneas por hasta 6 perfiles y pagamos menos pasta a todos y más añadidos como el darte la cuenta en otros países en los que sean más baratos y cosas por el estilo que ya podemos meter en esa parte. Entonces, la solución que ellos llevan de... Para la primera solución, tú lo que haces es el poder tener a alguien que esté... marcamos que ves dentro del hogar. Venga, vale, Spotify hace lo mismo, Dazón hace lo mismo, todo el mundo hace lo mismo y estas son las reglas. ¿Que me fastidia? Pues sí, pero es la regla del juego. ¿Que la gente que tengo fuera la puedo seguir teniendo pagando una cantidad adicional? Sí. Me parece una cosa razonable. Bueno, pues yo quiero que sea que mi suegra la tenga aquí porque la mujer no tiene por qué estar mirando ni meter su tarjeta de crédito, ni Cristo que lo fundó. Ya me encargo yo de ello, ya hablo yo como tenga que ser con ella o, como digo, mis hijas cuando se vayan a la universidad. Me parece perfecto. Y para la otra, pues os hemos cazado, o ya sabemos, o hasta ahora lo hemos permitido, no lo vamos a permitir, cada uno de vosotros hacer lo que queráis, os permitimos tener un perfil propio a cada uno, respetando y guardando todo el historial y guardando todas las recomendaciones y todo lo que queráis, y además, si era un tema de precio, os ofrecemos una tarifa más barata a día de hoy, eso sí, con anuncios. O sea, yo creo que el plan es bueno. O sea, dentro de las alternativas que podía ser, cortamos por la calle en medio y mañana nadie puede ver Netflix que tenga compartidas, creo que estaba bien. Y esa era mi reflexión la semana pasada. Y me encuentro entonces con tu mail, que en mi caso fue entrar a la notificación que hace Chen Jilong, que es la directora de innovación de producto.
Que es la que se tendría que haber puesto de culo para que esto no pasara. O sea, la directora de innovación tendría que haber detectado esto minuto uno.
Es la persona que te va a decir es que ahora tienes audio espacial. O sea, esa es la función de esta señora. No el decirte cómo vamos a cambiar todo lo demás. A mí el texto me parece insultante, Pedro. Y lo he dicho, sí, en streaming este viernes, lo he vuelto a repetir hoy grabando fuera de series con mi hermano, que además ha hecho la newsletter y tenía el mismo contento que yo, y tenemos también un rant divertido entre los dos el domingo que colgaremos en fuera de series. Me parece insultante, me parece una luz de gas y me parece de tratarte de estúpido. O sea, es que te estás riendo de tus suscriptores. Es decir, cuando tú dices de siempre hemos facilitado a las personas que viven bajo un mismo techo el uso compartido de su cuenta de Netflix con funciones, aunque han tenido un éxito enorme, también ha provocado alguna confusión. Tonto, es que eres tonto y no lo has entendido.
Claro.
Y yo lo que decía, porque ya he leído unas cuantas de estas en mi vida, es, esto lo ha hecho un abogado americano que tiene pánico a que si ellos nos dicen desde el principio, nosotros siempre dijimos que era esto y vosotros nunca lo habíais entendido, te entra un class action con 100.000 personas pasado mañana para reclamar a Netflix, y eso es lo que están haciendo. Están preconstituyendo prueba para que no le venga. Su problema no es ahora en España o en Portugal, que es donde ha entrado. Su problema es cuando esto lo hagan en Estados Unidos, que hay unos cuantos que saben de esto mucho más que aquí o que tienen muchas más ganas de estos y digan, estas eran las condiciones con las que mis clientes estaban. Estas son las que tú me estás diciendo, y esto no es claro. Verdad. Y aquí te meto ahora un pleito de 100.000 personas a alguien que tiene mucha pasta y a ver cómo estamos. Y está escrito por un abogado. Pero al final es que ChatGPT, por mucho que diga Pedro el de Microsoft, tiene mucha más empatía que esta gente. O sea, es una falta de empatía que es, pero absolutamente insultante. Y luego, yo tengo un cierto cabreo con el hecho de que la cuenta extra en Portugal vale 3 euros, aquí vale 6, cosa que no comprendo. Es decir, no tenemos el doble de vida. No lo teníamos hace 20 años, en el 2023. No tenemos el doble de nivel de vida. Es que no sé si no lo quieren.
No.
Y luego, lo de los comentarios. Como siempre vamos a presionar estas nuevas funciones basándonos en los comentarios de nuestros suscriptores, pues como tengas que basarte en los comentarios de los suscriptores y te hayas metido en Twitter, has conseguido ser trendy topic durante un mes. Y sobre todo, aquí hay un poquito de schadenfreude. Había una cantidad de gente que tenía apuntado de la próxima vez que se la pueda meter a Netflix, se la meto, y ha sido el día libre para todo el mundo, desde a usuarios de Twitter anónimos a community managers de marcas que se la tienen guardadita, como la de Seat, que me parece sencillamente antológica.
La de Seat es buenísimo. El de Seat es buenísimo. Tenía ahí el tweet retratado de cuando dijeron que el 600... Claro, de todas formas, yo aquí también... esto veo que no sé si llegará a afectar, porque sí que es cierto que entramos en Twitter, vemos el adiós Netflix, toda la gente cabreadísima, la gente está dando de baja, pero realmente esto la marca, yo no sé si al final lo va a notar. Porque
yo estaba seguro de que no, Pedro. No sé si se les ha ido de las manos, ¿eh? Y es cierto que los números solo los tienen ellos, pero yo no yo esperaba cabreo, esperaba mosqueo, esperaba lo demás. Gente poniendo los pantallazos de ya has cursado mi baja, yo no esperaba eso, pero te lo juro que no, la semana pasada no lo esperaba, ¿eh?
Sí. Bueno, habrá que ver porque cómo evoluciona esto, porque tú crees que ellos pueden recular con esto. Es que regular estamos... Es que, a ver, ahora ya la forma de solucionar esto ya no es decir, venga, no. Ya, ahora es, mira, esto pasa mucho en las empresas. Tienes que subirle sueldo a una persona interna y no se lo subes. ¿Qué pasa? Que la persona se va a otro sitio. Por lo tanto, tienes que contratar a una persona nueva que en el mercado está todavía más cara que el sueldo que tú ibas a subir, la que tenías antes. Total, que te gastas más pasta para tener básicamente lo mismo que tenías antes. Pues a Netflix ahora mismo ya no vale solo con hacer rollback o marcha atrás del tema este de volver a compartir cuentas. Es que la gente ya no va a querer volver como no bajes el precio. ¿Cómo es que estamos pagando casi 16 euros por un streaming 4K cuando el resto es que ni se acercan? Y ni se acercan, y también he oído navegantes, porque decían por Twitter también, oye, pero es que esto puede ser que si esto les va bien, pues las otras marcas quieren subir, pues ya las otras marcas están diciendo, uy, aquí no me meto yo. Y de hecho, bueno, Filmin el otro día también estaba diciendo que gracias a Netflix han subido un montón. Yo soy un usuario de Filmin, vamos, que a mí me encanta el cuidado y el cariño con el que tratan al audiovisual. Pero lo de Netflix es que la solución es, mira, lo de las cuentas, vamos a compartirlo y bajamos el precio. O sea, como no bajan el precio, da igual lo que hagan, no va a conseguir la gente vaya. Y lo de compartir, pues es lo que tienen. Pero es que tampoco porque tengan este problema HBO. Yo comparto cuenta con mi hermana con HBO, por ejemplo. No tienen este problema. Prime no tiene este problema. ¿Qué más? Disney no tiene este problema. También comparto cuenta con ella, precisamente. Es decir, ¿por qué solo tiene problemas Netflix? Es que igual no es de compartir cuentas, es de tus contenidos. No sé, es algo que había que... Pero vamos, yo no entiendo nada de esto. No sé si es que la gente que piensa aquí... tendrán otras ideas, pero...
Pedro, les ha cegado la bolsa que ve. Ellos solamente ven 100 millones de potenciales consumidores.
Claro.
100 millones y 100... Esto es... ¿Pero te acuerdas de la época de las descargas de... cada descarga está dejando de vender un CD o no?
Sí, es igual, es lo mismo.
Entonces, yo creo que se han cegado ahí y han tenido, es decir, una empresa que siempre ha cuidado de esa parte de la comunicación. Yo recuerdo que yo tuve una metida de pata gordísima, gordísima, más pequeñita comparado con esta, pero que al sector se comentó muchísimo cuando cancelaron un día a la vez, que no dejó de ser una cancelación, pero la forma en la que comunicaron era una cosa demencial, absolutamente sí. demencial, de tener que salir en ese momento Ted Sarandos, el que ahora es el CEO de la empresa, entonces solamente el editor de contenidos, para pedir perdón la forma en la que habían comunicado. Sí. Aquí es que tiene cuatro párrafos. Tiene cinco párrafos realmente. El quinto es el intermedio con los puntos del plan, que de nuevo, y lo dije la semana anterior, lo vuelvo a decir hoy, lo he dicho desde que se empezó a contar esto hace prácticamente un año, si esto es la situación que me puede gustar más o menos, creo que no es una mala solución. Creo que dentro de las distintas opciones, creo que es una solución bastante, bastante apañada. Pero la forma de comunicarlo es de lo más indecente que yo he leído en muchísimo tiempo. ¿Qué le va a afectar a estos? Creo que el resto de las compañías están en juego de visor a ver cómo está la cosa. Creo que si alguna está empezando a meter la mano a esto, le seguirá metiendo, pero desde luego de otra forma totalmente distinta. Y lo que no tengo nada claro es que vayan a implementarlo, y desde luego con este mismo correíto traducido en Estados Unidos. Porque lo que digamos 40 millones de españolitos, o la gente de Portugal, o el resto donde ha entrado, puede ser. Pero cuando juegas en casa, eso hace mucho más pupa, porque ya no es eso. Es que te saquen en el New York Times, es que te saquen en CNBC, y es que te saquen los vecinos tuyos que te digan, oye, vaya follón han montado. Sí. Y esto es una chorrada, pero ocurre en todas las profesiones. Y no es lo mismo que te saquen los colores fuera, que la persona con la que te tomes el café o comes allí en Hollywood, de repente te diga, oye, ¿qué ha pasado? A falta de ver los números. Que yo de verdad pensaba que esto iba a ser el típico Pedro Ladrado por comodredor, y lo que siempre tenemos nosotros de gritar mucho en España, y hoy no estoy tan convencido, de verdad que no.
No, algo va a pasar desde luego. Bueno, al final comentamos también ahora el tema de Disney, que también se apunta a recortes. Quizás una solución a esto hubiera sido, oye, deja de hacer series de mierda, o sea, no te metas en series de mierda y ponte en series buenas, y a lo mejor te quedas y baja el precio, ¿no? Baja el precio tú, a tus usuarios tienes que tratarlos porque para ti son absolutamente lo que te guía, ¿no? Es tu North Star, son tus usuarios, ir hacia ellos, darle todo lo que quieres. Pero, ostras, es que lo que no puede ser es que al final le estés cargando ya el problema de tu empresa. Entonces, Disney, por ejemplo, ha hecho recortes. Ahora se ha apuntado a temas de recortes, como están haciendo también otras empresas, pero al final es un poco recortar gastos, ¿no? Porque para no tener que hacer precisamente cosas como la de Netflix.
Sí, Disney lo que presenta es ha tenido resultados financieros mejores de lo que esperaban con la llegada de Iger. Mejores resultados quiere decir que han aumentado un 8% los ingresos, que han perdido solamente 1.100 millones con Disney Plus. Solamente 1.100 millones, es que venían de perder 1.500 millones, 1.500 millones, perdóname, que estaba pensando en los billions americanos. Y lo que ha hecho Iger inmediatamente es una nueva reorganización, deshaciendo la que Chapek había hecho anteriormente, en tres patas. Por un lado, contenido audiovisual, y ahí está todo, películas, series y animación y todo lo que tenga que ser, dándole de nuevo control a los creativos, que Chapek se lo había retirado y se lo había dado a los directivos. Por otro lado, parques, cruceros y todo lo que sean actividades más o menos presenciales, tiendas y cosas similares. Y por otro lado, ESPN, que la mantienen como independiente, que dicen que no quieren vender, pero desde luego es el paso previo a si luego quieres o a bien hacer un spin-off y sacar la bolsa independiente, o vender ESPN, o utilizarla como pieza de canje por Hulu, que es la otra cosa que hay, ya la tienes como una entidad independiente, que tenía toda la lógica. En paralelo, quieren recortar 5.000 millones. Lo mismo que diría Warner. Bueno. ¿Por dónde vienen ahí? 3.000 millones vienen de marketing, de recortes de marketing. 2.500 van a venir de menos contenido, porque estaba disparatado, así que menos series y menos películas, que era lo que Disney tradicionalmente hacía. O sea, Disney era la productora, sobre todo en la época gloriosa y dorada de los finales de las primeras fases de Marvel, que menos películas producía de los grandes estudios en Estados Unidos, pero la que más recaudaba. Y luego el resto, pues evidentemente se va a completar con despidos. De momento hay anunciado 7.000 y veremos cómo evoluciona. Y la otra noticia que había era Warner Brothers, que echa marcha atrás con la integración total y absoluta con Discovery Plus, porque tienen pánico a que si hacen eso y de facto duplican el precio a los 20 millones de suscriptores que tienen de Discovery Plus, hay una desbandada absoluta y de repente pierdan todo eso. Así que han echado a marcha atrás con ellos. Las aguas bajan muy revueltas desde enero del año pasado, pero este 2023 es un año de verdad. Bueno, en tecnología lo está haciendo con la parte de los despidos, y en el mundo audiovisual no solo con los despidos, sino con todos los movimientos internos y nos faltan fusiones y ventas de catálogo, retiradas de series que se están produciendo. Es un daño apasionante viéndolo desde la barrera, pero cuando yo hablo con toda la gente del sector, lo que te dicen es nadie sabe nada. O sea, la respuesta de nadie sabe nada, no es que no haya nadie al volante, es que todos son decisiones que se toman a cuatro o cinco instancias por encima de la que podemos tener aquí en España, quitando Filmin, evidentemente, y nadie sabe por dónde vamos a acabar. No te digo en el plan del 2025-2028, no, es dentro de tres meses. No sabemos ni qué estrenamos, ni dónde estamos, ni si vamos a tener el mismo nombre, ni si cambiamos, ni si nos venden, ni si nos compran, ni si nos funcionamos. Así está todo el mundo.
Sí, sí, es un poco... Es un escenario complicado, pero al final yo creo que tienes que, como empresa, tienes que, es que no, si fuera una startup yo entiendo decisiones absurdas, si fuera Elon Musk, pues pienso que te estás volviendo un poco idiota, pero es que, o sea, Netflix ya no tiene excusa, pero si es que es vuestro negocio core, o sea, no,
y único, es que no tienen otro, Pedro, sí, es que debes ser el único. Es que
igual no tenemos que volver al videoclub, oye, que a mí me encantaría, mira, antes estaba recordando precisamente, pues han puesto en Mastodon también una imagen de ello, oye, igual tenemos que volver al videoclub, ya han puesto una foto de un videoclub, que era un videoclub americano además, te digo, qué bonito era ir a los videoclubs, ¿no? Es que era muy bonito, además yo iba con mi padre, ¿no? Era un momento de compartir, ¿qué película cogemos? Pues esta no, pues a mí, yo siempre me gustaban las de ciencia ficción y las de terror, básicamente como ahora. Digo, mi padre me decía, a ver, no te puedes llevar a Alien, tienes 12 años. O sea, pero bueno, cosas así.
Si quieres hacemos un poquito de los repasos de la quincena. Hay un montón de contenidos infantiles y familiares.
Hello Tomorrow, super fan de Billy Crudup.
Embargo.
Qué cabrón. Ay, madre. Mira, ya te odio por haber visto The Last of Us, que para mí está siendo lo mejor que me ha pasado a nivel de serie y de películas en los últimos años. O sea, no tengo palabras para decir qué buena es esa serie. Pero siempre digo lo mismo. Esa serie tiene truco. Y el truco es que tiene un videojuego que es una puñetera película con una historiaza. Es decir, no pretendas que cojan Quake y te hagan un peliculón, no, porque no tiene lo mismo. Pero yo creo que se podían hacer muy buenas series y aquí The Last of Us es una completa gozada. Cada plano es un guiño a los que jugamos al juego. Pero es que además la historia es buenísima para los que no lo han jugado. O sea, me parece una maravilla absoluta todo lo que están consiguiendo con esta serie. O sea, una pasada.
Yo solo te digo que cuando acabe el sexto episodio vamos a comentarlo igual que hicimos con los tres primeros, así que si quieres venir, estamos con Juanjo Frellón, está mi hermano y yo. Te vienes y lo comentamos en Fuera de Series. Que tengo muchas ganas de ir. Por cierto, que el episodio de esta semana se adelanta por la Super Bowl.
Es mañana, ¿no? De hecho.
Mañana en España, aquí estamos grabando esto viernes, hoy ya se estrenará en Estados Unidos y el sábado en España. Así que pedir perdón.
Mañana no me busquéis para nada, por favor, no, muchas gracias.
Sí, señor.
Estoy ocupado.
Y nada, como decía Pedro...
Hello Tomorrow. Pero nada, embargo. Tu palabra es embargo.
17 de febrero se estrena la nueva serie de ciencia ficción de una plataforma que tiene una serie de ciencia ficción como fundación y como para toda la humanidad. Y embargo, Pedro.
Pues hablaremos en el próximo, ya sí que podemos hablar. Bueno, también Sharper, ¿no? Que es la película de por Julianne Moore, que a mí me encanta esta actriz, me encanta. Y también llega el 17 de febrero Liaison, ¿no? Serie.
Liaison, sí, es la primera coproducción que han hecho francesa e inglesa con Vincent Cassel y Evan Green, una historia de espías de un agente más o menos libre que es el que protagoniza, el que interpreta, perdóname, Vincent Cassel, y Evan Green hace de un agente del MI6 británico. Llega el 24 de febrero, un poquito de tiempo, de la semana después de que se estrene Hello Tomorrow, o como se llama aquí, El Futuro. Ay, señor, se me ha ido ahora totalmente. Luego te miro exactamente, porque aquí tiene... Yo creo que vamos a acabar dando todos Hello Tomorrow, pero no sé qué, al futuro, el ceno al futuro. Ay, espérate.
Sí, algo así.
La tengo. Y además es que la han matado esta mañana Fuera de Series, que tiene maldita... tiene narices la cosa.
Yo tengo muchas ganas de verla, porque además el tráiler prometía muchísimo. Es como un ciencia ficción, pero como muy loca y muy retrofuturista, que además me encanta. Ver esos perritos paseándose solos con robots flotando en un ambiente tipo Estados Unidos en los años 50, 60.
La estética es espectacular. La estética espectacular, y aquí no digo nada porque la habéis visto en el trailer. Por un mañana mejor, es como se va a llamar.
Por un mañana mejor, cierto. Por un mañana.
Y luego The Reluctant Traveler, que también le cambian el nombre aquí en España, que es la serie de viajes de Eugene Levy, del creador de Schitt's Creek, que llega el 24 de febrero y tiene pinta de ser un tono bastante divertido. Además, además de un montón de estrenos que los comentaba yo esta semana también en streaming, de contenidos infantiles y juveniles, que poco a poco está haciendo un catálogo muy, muy apañado. Sí. Mi padre está encantadísimo con que le hagan cosas nuevas de Carlitos Brown y de Snoopy, que él es muy fan desde que era crío, pero tienen cosas muy, muy interesantes. Hay una que se llama La Isla de las Formas, que está protagonizada por un triángulo, un círculo y un cuadrado, que me tiene fascinado desde que vi el tráiler. Está adaptada de unos cómics y es para críos pequeños, teóricamente te enseñan distintas cosas, no sé si de matemáticas o exactamente qué, pero tiene una pinta espectacular. Esa es de verdad que tiene una pinta muy, 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 muy chula.
Qué bueno.
Vamos, Pedro, con el tema de la semana, porque sí. La semana pasada no pudimos hablar, existían, pero no se podían hablar, pero y así...
Embargo, tenía embargo yo.
Ahí estamos, sí, de embargo, y te lo porque me toca, y así vamos. Exacto. Pero hoy sí podemos hablar ya de varios HomePods, sí. Dos de esos. Sí. Cuéntame.
Pues HomePod 2 salió en el análisis la semana pasada. Es un diseño que, bueno, podéis leerlo en Apple Esfera. A mí me ha gustado mucho la vuelta de este HomePod porque realmente no han hecho una reinvención del HomePod. Han dicho, vamos a mantener el formato, sobre todo para si ya tenéis en casa alguno que no chille mucho entre un diseño y otro. Pero por dentro son completamente distintos. Es decir, yo cogí... el diseño que tienen interiormente tanto el HomePod original como el HomePod 2 como el HomePod Mini, y es más un HomePod Mini súper potenciado, evidentemente con muchos más micrófonos, con muchos más altavoces, con mucho más todo, y la verdad es que funciona muy bien. Hay gente que lo ha probado, dice que no nota la diferencia. Yo no, de mi oído no es capaz de notar una diferencia, pero tampoco tengo el oído audiófilo, pero sí que es cierto que lo probé de muchas formas, y una de ellas fue con un sonómetro a nivel de potencia en mi salón. Puse dos HomePod originales en el salón, puse una canción y el sonómetro lo puse registrando cuál era los decibelios máximos que conseguía justo en el punto donde yo me siento en el sofá en el centro. Hice la misma prueba con los HomePod 2 y los HomePod 2 daban unos 5 decibelios más de potencia, que eso no mide calidad, mide potencia. Uh-huh. En calidad, yo haciendo una prueba ciega sí que notaba diferencias en vocales. O sea, la voz humana está mucho más clara, mucho más acentuada, mucho más perfilada. Luego, todos los bajos que envuelven la voz suenan más con más contundencia, precisamente porque la voz está más, es más afilada para eso. O sea, a mí me gusta mucho. Sí que es cierto que quizá si ya tenéis un HomePod 1, no hace falta que lo cambiéis por el 2, a no ser que seáis súper finos en el oído o queráis el nuevo diseño por lo que sea o lo que fuera, bueno, pues lo podéis tener. Sí que tiene cosas chulas este HomePod 2, por ejemplo, el tema del cable, que es por fin. El tema del cable es que puedes quitar el cable, tiene un cable, esto de cable normal. Yo cuando lo abrí dije, madre mía, que este conector no me suena estándar. Digo, ya han vuelto a hacer estos de Apple, el típico cable de Apple que te cuesta 29 euros. Pero no es verdad, lo que han hecho es el cable que tiene incorporado el propio HomePod, destrenzado normal, de muy buena calidad, y tiene acaba en una especie de círculo que se queda perfectamente integrado en la estructura cuando lo pones. De hecho, si veis las fotos del HomePod 2 por detrás, parece que no que el cable no se pueda quitar, porque parece que esté integrado. Pero es perfectamente extraíble. Y por dentro, lo que es el conector, es exactamente un cable de alimentación de cualquier cosa que tengáis por casa. Máquinas de videojuegos, no sé, otros altavoces, la sandwichera, cosas como muy normales, ¿no? ¿Qué permite esto? Pues que, por ejemplo, si lo tenéis en este cable que trae con el HomePod 2 es un poco más corto que el que trae el 1, ¿vale? Tenedlo en cuenta, si lo vais a poner en la tele, mi tele es de 55 pulgadas y tengo el enchufe justo en el lado, el HomePod que está en el otro lado más apartado, llegaba muy justo, yo creo que estará por metro y medio, una cosa así, el cable del HomePod ahora, y yo creo que antes eran 2 metros y medio. Pero no pasa nada, porque cualquier cable que tengáis por casa o cualquier cable que compréis en cualquier tienda os va a funcionar perfecto. Yo tengo uno puesto en la cocina, en el centro de la cocina, y como el enchufe está justo detrás, pues lo puedes tener o recogido el cable, o te puedes meter en Amazon o donde queráis y comprar un cable de 30 centímetros y ya lo tienes sin problemas. Y además, como no se ve, no queda tan bonito como el de Apple. Pero no lo ves porque tú por detrás el HomePod nunca lo ves y nunca lo mueves. Así que yo creo que es un producto que han evolucionado muy bien. Yo creo que han vuelto a sentar las bases de vamos a partir de este HomePod para ya sacar ya otra cosa distinta si llega el momento. Pero esto Apple ha dicho, hemos vuelto a hacer este HomePod porque nos lo pedíais. Y eso es una cosa que me gusta mucho, que escuchen a la gente. Porque sí que es cierto que este HomePod era muy popular. Nadie entendíamos por qué lo habían quitado y al final Apple lo que quería era...
seguir evolucionando hacia un HomePod distinto. No han llegado todavía a ese HomePod distinto, pero sí que tienen la tecnología para hacerlo un poco mejor de lo que tenía el anterior. Pues aquí lo tenéis, pues si queréis comprarlo, ahora que está disponible.
Sí, yo recordábamos las veces que estaban en tiendas de segunda mano o disponibles de segunda mano, con precios
superiores. Sí, una pasta.
Recuerda que salió una pasta y posteriormente redujeron el precio y estaba empezando a subir y lo demás. Sí. Aquí la gran cosa es que si tienes uno de la primera hornada o de la versión 1 y del 2, no puedes tenerlos juntos en estéreo. Necesitas el par estéreo, tiene que ser de HomePod 2.
Claro, es que la diferencia es que, esto lo preguntamos a Apple, el par estéreo equilibra el sonido. Entonces, son, aunque por fuera nos parezcan iguales, pero si son iguales, no, por dentro no son iguales. El equilibrio sonoro, el equilibrio acústico no es el mismo. Por lo tanto, incluso la capacidad de cálculo de uno y de otro en el HomePod 2 es increíblemente más rápido. O sea, vuela con HomeKit, vuela a la hora de hacer peticiones, vuela a la hora de conectarse al EARC si lo tienes conectado a una tele con Apple TV 4K para poder ver el sonido de la tele, que con el HomePod 1, en mi caso, tardaba un par de segundos en sacar. En este conectas y ya están funcionando los HomePod como si fueran nativo de la tele. Me parece una pasada como lo bien que va esto. Tienen también los sensores de detección de alarmas de incendios, detección de sensor de humedad. O sea, son cosas que están muy bien. Sí que es cierto que por eso no los puedes emparejar. Y hay una cosa que Apple sí que debería hacer o empezar a considerar para una próxima generación. Y es un Home Cinema 5.1 real. Es decir, yo no quiero tener un par estéreo. Yo quiero tener 4 HomePods como estos y un HomePod mini que actúe de central. Y eso organízamelo tú por software. Yo creo que eso ya es posible hacerlo. Por lo menos la tecnología la tienen. No sé si es que Apple lanzará una nueva actualización o necesita algo distinto que todavía no tienen estos HomePod, pero sí que es lo último, lo único que le falta para hacer un sonido perfecto. También os digo, yo lo tengo conectado en la tele en casa y estos, los HomePod al lado de la tele, los dos en par estéreo, son una maravilla. Son una maravilla.
Yo tengo solamente uno puesto detrás de la tele y es lo que utilizo todos los días para verla. Es cierto que yo por las noches, para no aguantar el follón, suelo utilizar los AirPods y me pongo los auriculares, pero funciona muy bien. Y de verdad que me lo estaba pensando de dónde puedo hacerlo. Bueno, pues lo retiro y miro a ver qué es lo que puedo hacerlo y a partir de ahí tendremos o cambiarlo por uno doble si puedo hacerlo, que yo creo que sí.
Sí. Yo, sí, como en el caso, por ejemplo, de Carlos, si tenéis uno y, oye, queréis, pues os gustan esto, queréis subir, oye, los HomePod 1 se siguen vendiendo fantástico de segunda mano. Es un producto que se vende muy bien de segunda mano, pues si conseguís un buen precio y os queréis lanzar por los nuevos, yo creo que incluso dentro de unos meses estarán un poquito más baratos porque Amazon siempre pone alguna oferta, alguna historia. Y está muy bien. A mí me ha gustado mucho incluso el color medianoche, que es el negro de toda la vida, es igual que el negro anterior, no hay diferencia. Pero como yo tenía los blancos, pues verlo así pues me ha parecido como muy diferente. Y luego la pantalla, lo que es la pantalla de Siri arriba, es espectacular. Hay una imagen mía en Apple Esfera pulsando los dos. Y claro, en uno solo se ve como alrededor de la yema del dedo y en el otro que lo pulsas y es toda la superficie, que es muy, muy espectacular. Así que queda muy chulo, sí.
Muy bien, pues después del análisis, como siempre, es el turno de las preguntas de los oyentes, telegram.me/una cosa más, para que os unáis a nuestro grupo de Telegram, donde más de 250 personas directamente hablan de Apple. Como hoy ha sido un poquito aquí te pillo, aquí te mato, se me ha olvidado poner el post, así que no tenemos preguntas para la próxima, prometo que me acordaré. Solo nos queda, Pedro, hablar de nuestras recomendaciones de la semana.
Sí, yo esta semana quiero recomendar una aplicación que se llama Belt, es una aplicación para... Iba a decir para ahorrar, pero es para forzarnos a ahorrar. Es decir, Belt es de apretarte, Belt es cinturón en inglés, de apretarte en cinturón. Es decir, te voy a poner una prueba para que no te gastes nada en 24 horas. Y yo te voy a decir lo que has ahorrado con respecto a otro tiempo. Es una aplicación que está hecha por Fede García, que es un amiguete mío que trabaja además también en otro banco, en BBVA. Y bueno, tiene un diseño súper chulo, además es completamente gratuita, está para Mac, está para Apple Watch, está para iPhone. Echarle un ojo porque es divertida y oye, pues si nos consigue ahorrar algún dinerillo, pues tiene su punto.
Sí, señor. Está muy, muy, muy chula. La mía, igual que prometí la semana pasada, es otra producción del diseñador Rafa Conde. Ya os hablé la semana pasada de HiDoc, que esa maravilla aplicación de muy pequeñita, que solamente hace una cosa, que es cuando tienes múltiples pantallas, cómo quieres colocar el dock. Cuando tienes el portátil y que te lo haga automáticamente. La que hoy os recomiendo se llama Hand Mirror, es decir, espejo de mano. Y es una aplicación de estas que ves que está desarrollada porque él la necesitaba, que era, voy a entrar a una vida ya llamada y no sé cómo estoy. Y en vez de tener que abrir Photobooth buscando dónde estaba o lanzarlo o lo que sea, pues tengo una pequeña aplicación residente que simplemente lo que hace es mostrarme la webcam. A partir de ahí tiene un servicio pro en el que te permite hacer más cosas, hacer circulitos, que para conferencias está muy bien, y te edita un poquito lo demás. Pero es una, nuevamente, una aplicación que solo tiene una función, pero que la hace perfectamente, que es casi inmediata cuando la lanzas, el que te abra directamente la webcam y no tengas problema. Y por favor, si la descargáis, que yo creo que tenéis que hacerla, meteros en las preferencias del sistema y le dais al botoncito del desarrollador. Porque es de estas cosas que hacen que el Mac sea el Mac. Es de esas cosas que estamos acostumbrados a que los desarrolladores hacen y que solamente hacen los desarrolladores del Mac, y te saca una sonrisa de la boca, de verdad. Rafa Conde, todo lo que haga, voy a recomendarlo seguro, porque me parece, la web es una pasada. Meteros en rafa.design, es de las webs más limpias, bonitas y divertidas que yo he visto de un desarrollador en muchísimo tiempo. Rafa.design, como os digo, ahí tiene todo lo que está trabajando, tanto él a nivel individual como a nivel profesional, como lo que ha hecho previamente en su carrera como desarrollador. Es una delicia, de verdad que es una delicia. Como os digo, esta en concreto se llama Hand Mirror.
Pues aquí tengo que decir una cosa, y es que esta app te la recomendé yo en una cosa más, tío.
No me extrañaría nada, pero es que hay una pandemia por en medio, Pedro, y ya sabes tú que esto es.
La acabo de buscar en los guiones y es del 20 de abril del año pasado. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que, fíjate, esto que comentas tú de Rafa, que sí que es cierto que es un crack, además esta aplicación la hizo en plena cuarentena, no lo sabía, esto no lo había visto yo. Yo igual creo que cuando hablamos de ella no estaba todavía, pero es una, bueno, para mí es una básica hoy en día. Pues me quedas a una videoconferencia para ver cómo está todo. Y sobre todo porque yo suelo tener aquí en la mesa que tengo detrás, y ahora estamos, Carlos y yo estamos con cámara, pero cuando estamos en Apple Esfera, en el directo a Apple Esfera, pues detrás, pues a lo mejor estoy probando algo que no puedo enseñar aún. Entonces tengo que mirar, digo, a ver qué se ve, porque igual tengo que quitar cosas. Pero es una pedazo de aplicación, desde luego. Si alguien no la cogió en su momento, que la vea.
Don Pedro Aznar, 3 de 3. Llevamos 3 quincenas seguidas. Esto es para no creérselo, ¿eh?
Madre mía, qué maravilla. Yo creo que esto de la quincena funciona muy bien, porque además ha estado, además, yo he tenido unos meses también muy complicados por el tema este del máster, que mañana ya acabo, afortunadamente. Esta semana no ha habido directo a Apple Esfera, porque yo no podía justo en el horario del directo. La semana que viene Apple Esfera ya vuelve al horario habitual, aprovecho para comentarlo. A las 6:30 de la tarde, todos los martes, vamos a estar en Twitch en directo para hablar de cosas de Apple. Luego salimos en el podcast de Apple Esfera, como siempre. Pero bueno, para que lo sepáis ya, que a partir ya de la semana que viene ya estamos fijos en el mismo día. Y bueno, pues mantener la periodicidad es muy importante. Igual que comed bien, fruta.
Te he quedado. Yo, después de esto, ya no tengo que decir nada más que hasta los próximos 15 días en una cosa más.
Chao, chao.
But there is one more thing. And we've managed to keep it secret.
Jo, qué bien me lo he pasado.
Claro, tío, verdad que sí. Pues tío, lo de Hard Mirror, digo yo, pero yo esta aplicación he hablado de ella y lo he buscado aquí el 20 de abril, tío. Pedro tiene un One More Thing. Es de aquel momento. Ah, pues este yo creo que sería cuando, no sé.
De la pandemia para acá ya no tengo
ni idea. Pero es muy buena, es muy buena. Vale, apago el...